Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE que sigue avanzando en un sábado 3 de diciembre que viene con el frío habitual de estas fechas, 5 grados bajo cero en León, ha marcado la mínima, 4 bajo cero en Ávila o en Palencia, lo normal. Y todo en medio de un puente con muchas variantes y también con varias opciones. La de cogerse el lunes festivo y enlazarlo con el Día de la Constitución, o lo de pillarse el viernes para aprovechar la fiesta de la Inmaculada del jueves. Esto hace que las previsiones del sector hotelero sean muy buenas. Es la tendencia de todo el año porque en muchos puntos de España se han recuperado ya niveles de ocupación prepandemia. Y hay un dato, una previsión, que confirma que estos días va a haber mucho movimiento. Solo por carretera, la DGT prevé hasta el domingo 11 de diciembre 13 millones y medio de desplazamientos. Esto es una estimación que da una pista importante de lo que tenemos por delante. Y con una pregunta, ¿va a ser este mes de diciembre el último con la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina? Bueno, aquí el gobierno ha errado en sus previsiones sobre lo que iba a costar a las arcas públicas. En meses como julio y agosto, el gasto para el Estado de esta medida rondó los 800 millones de euros, cuando Hacienda había estimado que iban a ser unos 470 millones de euros. Y ahora, a menos de un mes para que termine el plazo, se plantea no eliminar esos 20 céntimos, no eliminarlos de forma general, pero sí modificar las condiciones para beneficiarse. Cambiarlo atendiendo a lo que vienen denominando colectivos más vulnerables. ¿Cómo van a hacer esto? ¿A quiénes van a considerar como colectivos vulnerables para beneficiarse de los 20 céntimos, si es que finalmente deciden no prorrogar la medida tal y como está establecida ahora? Bueno, esa bonificación en función del nivel de renta se presenta más que complicada y así lo ha reconocido la propia ministra de Hacienda. ¿Cuál va a ser, por tanto, la fórmula para prolongar los 20 céntimos solo para esos colectivos? Es lo que están estudiando. Desde el sector ya advierten que entraña muchas dificultades técnicas. Víctor García Nebreda es el secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
La medida de los 20 céntimos a mí particularmente no me parece mal. Ahora, discriminar, a ver cómo se hace en la realidad. Si discriminas entre profesionales y no profesionales, todavía. Porque el profesional, hoy en el último caso, le dice, si quieres que yo te descuente, dame las facturas. Pero entre ciudadanos normales y corrientes, discriminar quién tiene derecho a los 20 céntimos y quién no, es imposible, incluso para el Estado o el gobierno de turno, y desde luego para el gasolinero.
Claro, hablaba de los profesionales. Y aquí también nos surgen numerosas dudas. Si se realiza finalmente esa distinción, ¿a quién van a considerar como profesional? ¿A los camioneros exclusivamente? ¿A los que tienen que desplazarse para a diario a un mercado mayorista, un frutero, un pescadero, a comprar género? ¿O a cualquier trabajador que por motivos profesionales tiene que a diario utilizar su vehículo particular, porque no tiene otra forma para desplazarse a su centro de trabajo? Bueno, lo único seguro es que si un día como hoy, un 3 de diciembre, quitamos los 20 céntimos por cada litro de diésel, el gasoil nos costaría 40 céntimos más cada litro, 40 céntimos más que hace justo un año. Bueno, ya veremos por dónde tira el gobierno, pero no será una decisión sencilla, sobre todo teniendo en cuenta el panorama electoral que hay por delante. Modificar una medida tan populista como esta de los 20 céntimos ahora mismo entraña una dificultad muy grande, viendo las autonómicas y las municipales a 5 meses o las generales en menos de un año. Cerramos este 2022 con este diciembre que acabamos de estrenar y con una ristra de previsiones macroeconómicas que no son buenas, ni en cuanto a crecimiento, ni tampoco en cuanto a empleo. Aquí el gobierno ya sabes que hace una lectura mucho más optimista. Siempre se va a agarrar a las cifras que más le conviene, aunque estén dopadas, como el caso del paro. ¿Cuál es la foto fija ahora mismo del empleo en España? La que nos deja noviembre. Y que si nos quedamos exclusivamente con el titular, pues es positivo. noviembre, hay un mes en medio de la nada, antes de que empiecen las contrataciones de la Navidad, ya muy posterior a lo que ha sido la temporada de verano, pues nos ha dejado 33.000 parados menos, que es una buena noticia. Eso sí, nos quedamos solo con el titular. Si rascamos un poco más, si bajamos a la letra pequeña, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque son cifras que vienen maquilladas, con mucho colorete, con rímel, con el brochazo que le meten a los fijos discontinuos. Ya pasó cuando en España había millones de trabajadores en ERTE. No aparecen reflejados en las listas del paro, porque no son demandantes como tal. Y ocurre también ahora con los fijos discontinuos. Es verdad que este cómputo viene de décadas atrás, pero el gobierno omite la clave. Y es el aumento exponencial de este tipo de contratos con la nueva reforma laboral. Anota este dato. En noviembre, los fijos discontinuos han crecido un 525% con respecto al mismo mes del año pasado. Eso no importa, o lo omite, el siempre triunfalista Pedro Sánchez.
El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia. España está avanzando. Estamos sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos.
Bueno, omitiendo también la letra pequeña, centrándose solo en el lado positivo de la bajada del paro, hemos encontrado a Yolanda Díaz, vicepresidenta de la ala de Podemos y ministra de Trabajo, que ha salido para exhibir la medalla que le conviene. Ha estado resguardada estos días atrás, dejando que la salida de violadores de la cárcel antes de tiempo, que la reducción de penas de delincuentes sexuales, de todo pelaje, salpicara exclusivamente a Irene Montero. Ahora sale a presumir de los datos del paro. Y de los creadores de que en el metro se habla de la necesidad de renovar el Poder Judicial, surge una nueva versión. Me paran por la calle. Y me paran para decirme y para contarme que han conseguido un contrato indefinido.
Estamos cambiando la vida de la gente, me paran por la calle, alguno de ustedes a veces me acompaña y lo ve, y me dicen que le han hecho indefinido, y esto es muy bueno para la vida de la gente, pero también me están parando diciendo no puedo pagar la renta de mi alquiler.
¿Y le pararán a la vicepresidenta del gobierno algún español molesto con la derogación del delito de sedición? ¿Le parará a Yolanda Díaz a alguna mujer escandalizada por la salida de violadores a la calle, gracias a la chapucera ley del solo sí es sí? Bueno, en el asunto de las cartas, cartas con material pirotécnico, hay una novedad. En la Embajada de Ucrania en Madrid se ha recibido una nueva misiva que se diferencia de las que te hemos contado hasta ahora, pero que sí que es similar a las que han llegado a varias embajadas ucranianas de otros países de Europa. Esta última carta que ha llegado a la Embajada de Ucrania contenía ojos de animales y restos de sangre, por lo que en principio parece que haya que establecer una conexión directa con las anteriores. ¿Qué sabemos de esas anteriores y de esa media docena que contenía material pirotécnico e incluso elementos de metralla? Bueno, hay más dudas que certezas y la investigación se centra ahora en el único sobre que no ha sido detonado. Es el que llegó a la base de Torrejón de Ardoz y que analiza la policía científica. Es clave porque se conserva en su integridad y ahora lo que hay que establecer, dónde pudo adquirirse y entregarse. El ministro Marlaska asegura que la investigación va a ser rápida.
Es una investigación suficientemente compleja y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo. Contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la policía y guardia civil que tenemos, nos debe de generar esa tranquilidad y una expectativa de resolución a corto plazo.
Esperemos que sea así, confiando en la profesionalidad de la policía, pero entre todo ese larguísimo historial manchado por la duda, cuando no de la mentira de Marlaska, hay un precedente. Un precedente que nos lleva a la campaña de las autonómicas a la Comunidad de Madrid de mayo de 2021. A la izquierda sabía que iba a perder las elecciones, sabía que Ayuso, Díaz Ayuso, iba a mantener la presidencia, y coincidiendo con ese escenario, empezaron a llegar sobres. Sobres que contenían balas y mensajes amenazantes. De aquello ha pasado ya más de un año y medio y a que no hemos sabido nada más. Con toda la alarma que se montó, con esas escenas patéticas de una ministra del gobierno enseñando una navaja ensangrentada a las puertas del Congreso de los Diputados. Entonces prometieron que la investigación iba a ser rápida, como acaba de hacer Marlaska, pero no ha trascendido ningún detalle, alimentando así la teoría de un supuesto montaje. Ahora hay diferencias evidentes, pero también similitudes. Son cartas que han conseguido sortear todos los controles de correos, que es otro de los organismos en los que ha metido su mano Pedro Sánchez. En este caso colocando a su amigo Juan Manuel Serrano en la presidencia de Correos. Las balas las consiguieron colar entonces, hace año y medio. Y en todo este tiempo no ha sido suficiente para reforzar los controles. Es lógico que los trabajadores tengan un cabreo importante. Porque aunque nos cuenten que esos sobres, el material pirotécnico, los restos de metralla, su fabricación casera, no les iban a provocar heridas de gravedad, pero ¿quién garantiza que no se vayan a introducir elementos más peligrosos? Y luego está, como no, la oportunidad de filtrar esos envíos en un momento de máxima debilidad al gobierno, con la aprobación del delito de sedición, de la derogación del delito de sedición, o cuando vemos que violadores siguen saliendo a la calle por la ley del solo sí es sí. Y luego está el lío en Ciudadanos. Es normal que cuando un partido está al borde de la desaparición, en un proceso de desintegración progresiva, viva sus últimos coletazos en medio de la división. Esto no es nuevo. Ellos se arrastran numerosas derrotas, se quedaron sin representación en la Comunidad de Madrid, se quedaron sin representación en Andalucía, en Castilla y León, después de estar en el gobierno, después de tener 12 escaños, se quedaron solo con uno, y las encuestas de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo para Ciudadanos no son nada buenos. Vaticinan un auténtico batacazo. Y todo en medio de un proceso que han llamado de refundación, aunque en realidad no deja de ser el proceso de liquidación. Por un lado está la presidenta del partido, que es Inés Arrimadas, y por otro lado el portavoz parlamentario, que es Edmundo Val. En las últimas semanas el distanciamiento entre los dos se ha hecho cada vez más evidente, sobre todo después de que Ciudadanos diera en el Congreso, apoyara la ley del solo sí es sí, cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Y la noticia, la novedad, es que Edmundo Val se presenta a las primarias de enero para liderar lo que queda de su partido. Eso sí, niega la evidencia, que lo hace para intentar colocarse por encima de Inés Arrimadas.
No me presento contra nadie. Yo no me presento frente a Inés Arrimadas. ¿Cómo me voy a presentar yo frente a Inés, con la que llevo trabajando más de 3 años en el Congreso de los Diputados y a quien he ayudado en todo momento?
Bueno, es la crónica de una muerte anunciada, la crónica del fin de Ciudadanos, que fue un proyecto más que ilusionante para millones de españoles. Un proyecto que llegó a obtener 57 diputados en el Congreso, quedándose a solo 9 escaños del PP en las elecciones de abril de 2019, y un partido que también ganó las elecciones en Cataluña con más de 1 millón de votos, con Inés Arrimadas de candidata en 2017, pero que después no puso especial interés, ¿verdad? Yo diría que ninguno en presentarse a la investidura, no insistió lo más mínimo. No habría alcanzado los apoyos suficientes, eso es cierto, pero sí que habría conseguido dividir al separatismo, incluso habría obligado a posicionarse al PSC. Y luego están, bueno, esa ristra de errores, como la moción de censura en Murcia, que luego provocó las elecciones anticipadas en Madrid, su desaparición en la asamblea de esta comunidad, o quizá el error más principal, los aires de grandeza, las expectativas demasiado ambiciosas de Albert Rivera, creyendo que iban a superar al Partido Popular, y por eso aquel no es no a pactar con Pedro Sánchez. Ahora, de todos esos errores, ha venido la desintegración de un partido que se aboca, ya digo, a la desaparición. Por cierto, estamos en la semana del EGM, en la primera evaluación del Estudio General de Medios en el comienzo de curso, y la fidelidad de los oyentes ha hecho que la nota sea muy alta. Según el EGM, conocemos que os gusta madrugar a 700 31.000 oyentes que escucháis la mañana del fin de semana de COPE los sábados y los domingos. Sois 33.000 más que hace justo un año. Así que nosotros estamos encantados de agrandar este equipo y no podemos más que darte las gracias. Hay más noticias en este sábado 3 de diciembre y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Tope.
La Unión Europea acuerda fijar un techo al petróleo ruso de $60 por barril. Esto se produce después de que Polonia haya levantado el veto, aunque todavía tiene que aprobarse. Se suma a las sanciones al Kremlin, sobre las que además los 27 han acordado un noveno paquete.
Aplazada.
La puesta en marcha de la nueva EBAU, la antigua selectividad, hasta junio de 2028 por falta de consenso. La prueba de madurez, que pretendía unificar varias materias importantes, ha provocado el rechazo de la Comunidad Educativa o la Real Academia Española, entre otros.
Badajoz.
Por primera vez, su audiencia provincial rebaja una condena por agresión sexual. Era de 11 años, a la que se le han restado 6 meses. La ley del solo sí es sí ya ha provocado que al menos 47 condenados hayan visto disminuidas sus penas y 12 hayan sido excarcelados antes de tiempo.
Y atropello.
En Castellón de la Plana, donde 3 peatones han muerto y una cuarta persona ha resultado herida. Un coche se ha salido de la carretera y ha invadido la acera. El conductor, además de este vehículo, ha dado positivo en alcoholemia.
Y ya conocemos los últimos clasificados para la siguiente ronda del Mundial. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy arrancan los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Partidos ya a vida o muerte. El que pierda se va para casa. A partir de las 4 de la tarde, hora española, Países Bajos, Estados Unidos. Primer partido de octavos. Y a partir de las 8, Argentina, una de las grandes favoritas junto a Brasil, juega contra Australia. Insisto, partidos ya a vida o muerte. Ayer se terminaron de configurar los partidos de octavos con los últimos partidos de la fase de grupos. Perdió Brasil con un equipo plagado de suplentes frente a Camerún. No le sirvió al equipo africano para meterse en octavos de final. Y ganó Suiza 2-3 a Serbia, que sí está en octavos y que jugará contra Portugal. Ha pasado Portugal como primera de grupo, a pesar de perder frente a Corea del Sur. Y Uruguay vio cómo ganaba 2-0 a Ghana, pero esta victoria no era suficiente y los coreanos estarán, como decimos, en el choque de octavos de final. España juega el martes a las 4 de la tarde frente a Marruecos. El Mundial ya tiene el momento álgido. Los partidos, insisto, a vida o muerte, que son el verdadero atractivo de una competición como esta.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos.
¡Final!
Y ahora nos la jugamos contra Marruecos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE.
Ahí estamos, ya está.
Marruecos, España. Y este fin de semana vibra también con todos los partidos en tiempo de juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 12, 25, 48 y 49. Soles 11 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un asunto que te venimos contando, explicando a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE, pasa porque el gobierno finalmente ha decidido aplazar un año la implantación de la nueva prueba de selectividad. Quieren alcanzar, dicen, un mayor consenso. Lo hacen tras las críticas pues llegadas desde numerosos ámbitos. Catedráticos, filósofos, filólogos, profesores, también padres y hasta de la propia Academia de la Lengua. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Sí, se retrasa de 2026 a 2027 y lo que es más importante, pierde peso la polémica prueba de madurez, que era uno de los aspectos más criticados de la norma. Pasaría de un peso del 75% al 60%. La suspensión llega después de una reunión este viernes entre el Ministerio y las comunidades autónomas en la que hasta 15 regiones han pedido, Antonio, que se diera marcha atrás.
¿Y en qué consistía esa controvertida prueba de madurez? Lo que pretendía el Ejecutivo es condensar asignaturas de lengua, filosofía e historia en un único examen tipo test o con preguntas de respuesta corta de hasta 150 palabras. No fuera que les complicáramos más de la cuenta a nuestros estudiantes. Vamos, que lo hicieran en modo tuit.
Eso es. Y además, ese, Antonio, no era la única crítica. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular creen que tiene que haber una única prueba en toda España que garantice la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. ¿Y qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, el Ministerio asegura que con este retraso, la primera selectividad con el nuevo modelo será en junio de 2028. Con todo, la confirmación oficial de este retraso tendrá lugar en una reunión en el Ministerio el próximo 13 de diciembre.
Bueno, pues precisamente sobre este asunto de la nueva selectividad vamos a fijarnos en lo que cuentan hoy los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
La nueva selectividad que es protagonista de las portadas de este sábado tras ese aplazamiento por parte del gobierno, forzado, eso sí, por las críticas.
Una marcha atrás muy necesaria, dice ABC en su editorial, ese aguacero de críticas que han obligado al Ejecutivo a aparcar, a recular con lo que llaman selectividad blanda. Una buena noticia, si leemos las páginas de opinión de nuestros compañeros del diario El Mundo, Educación en Tierra, la selectividad tipo test, dicen tras el clamor contra esa nueva selectividad. El País le da otro enfoque, prefiere hablar de falta de consenso. Pero es una nueva marcha atrás del gobierno que analiza, por ejemplo, hoy en las páginas interiores del Mundo, Jorge Bustos, el colaborador de Herrera en COPE y galardonado con el Premio Bravo de Prensa, pone al Ejecutivo frente a su espejo. Dice que, ya que ni pueden ni saben arreglar las averías del País, confeccionan tupidas alfombras de palabras para acumular la mierda debajo, eso dice Bustos literalmente. Por ejemplo, pone dos ejemplos muy claros. Frente al paro estructural, acuñan la figura del fijo discontinuo. O frente al galope del fracaso escolar, rebajan el listón que marcaba ese fracaso para rehabilitarlo con éxito. Y luego también hay otro proyecto que peligra, otra ley que al menos se paraliza, es la ley trans que quiere aprobar el Ejecutivo de Sánchez, porque apunta hoy el diario La Razón en su portada que el Partido Socialista lleva hasta el final las enmiendas a esa nueva norma. Nueva norma que ha provocado divergencias y muchas entre el bando socialista y el de Podemos. Y es que desde la formación morada avisan que no van a ceder, y lo que acusan es a su socio de gobierno, a los socialistas, de querer hacer peligrar su propio proyecto. Y es que, claro, si miras, por ejemplo, a las páginas de ABC, a su segunda es muy ilustrativo un titular. Y es que tanto PSOE como Yolanda Díaz consideran a Pablo Iglesias una amenaza para el gobierno. Pablo Iglesias es uno de los ideólogos de esta nueva ley trans.
Y luego está el culebrón de Ciudadanos, que es la gestión o liquidación de los restos del naufragio con una guerra interna que hoy es portada en el periódico El Mundo.
Sí, porque apuntan nuestros compañeros a que la formación se encamina hacia un final cainita. Eso es lo que dice en su editorial El Mundo, y que el partido, al menos, debería procurar la supervivencia de sus ideas. El incendio puede ser, además, mayor, Antonio, si finalmente, como apunta este periódico, el que es seguramente el principal activo de la formación naranja ahora mismo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Viñacís, finalmente no se presenta, si finalmente Edmundo Val se hace con el liderazgo. Ya sabemos, lo has contado, que Val presentó ya su candidatura a las primarias del partido el próximo mes de enero, abriendo esa guerra interna, haciéndola incluso más grande.
Luego veo dos imágenes a destacar en la prensa de hoy, y en una de ellas podríamos pensar perfectamente que está sacada de una guerra.
Sí, la que ilustra la portada del diario ABC. Son 7 soldados en primer plano, realizando maniobras, completamente armados, y que podrían estar perfectamente en Kiev, en Ucrania. Pero están en Toledo, y es que destaca este periódico que hay ahora mismo en la ciudad manchega más de 60 civiles ucranianos con estudios todos ellos, recibiendo formación militar en la Academia de Infantería de Toledo antes de regresar a su país. Y la otra imagen es la de los 6,79 milímetros que derrotaron a España. Algo menos, Antonio, que la uña de un dedo meñique. Y es el espacio del balón que estaba aún dentro del campo en esa jugada cuando el jugador japonés da la asistencia del segundo gol con el que el conjunto nipón nos ganaba 2-1 a nuestra selección el pasado jueves. Y ha hecho un estudio El Mundo, milimétrico, estimando que exactamente fueron esos casi 7 milímetros los que confirman que el balón no rebasó la línea de fondo y los que precipitaron la derrota de los de Luis Enrique. A ver qué tal nos va en octavos.
Bueno, pues el martes, martes tenemos la cita. Lo que empieza a rodar ahora es el balón de Agro Popular. Ya está a punto de sonar la chifla de César Lumbreras convocando a todas las gentes del campo, o los que quieran saber más de agricultura. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros se alquila.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.